La Hilacha Voladora, programa radiofónico semanal producido y conducido por Alfonso Macías, presenta. Psst, psst. Ya es hora. La Hilacha levanta el vuelo. Así que busca una postura cómoda, en la cama o en el sillón. Deja atrás los miramientos y el recato y desajusta tu cinturón. Este es tu programa. La Hilacha Voladora. Un programa presentado por Apoyo Mutuo entre Familias Diversas, Asociación Civil. Comenzamos. Amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Alfonso Macías y este es el primer programa del nuevo horario de miércoles a las 9 de la noche de Hilacha Voladora. Esta noche tenemos un invitado, tenemos dos invitados especiales que vamos a escuchar con unas historias fantásticas. Y el primero de ellos es Santiago Corona. Santiago, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias.
Pues bienvenido al programa y no quiero dar yo la introducción, me gustaría que tú te presentes. Santiago tiene cosas muy interesantes que contar y esta es su historia.
Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Y mi nombre es Santiago, como ya lo dijo él. Tengo 23 años y realmente yo soy un hombre transexual. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que cuando nací vieron que había una vulva entre mis piernas y dijeron, ¡ah, es una niña! Pero no, realmente yo siempre me sentí un hombre desde que recuerdo y conscientemente fue más o menos alrededor de los 7 años cuando yo descubro ese sentimiento dentro de mí todo el tiempo, ¿no? Uh-huh. Y poco a poco fui así como que haciéndolo más fuerte, se fue haciendo más fuerte, más constante, y alrededor más o menos de los 16, 15, descubrí que mi etiquetita era transexual, ¿no? Un hombre trans.
Ajá. ¿Cómo es que te diste cuenta de esto?
Pues realmente yo había entrado en una serie de depresión a los 10 años. Porque no me gustaba que me llamaran de niña, no me gustaban las faldas, no me gustaba que me peinaran. Entonces era una discusión siempre que intentaban poner una falda, un vestido. Y ahora el maravilloso internet de ahora, me metí a un buscador y le puse, ok, soy una mujer, pero en realidad me siento hombre. Y me aparecieron los 1000 desplegados. Ajá. Y ahí fue cuando dije, ah, mira, sí existe. Y es esto, ¿no? Entonces ahí fue cuando adquirí yo la etiquetita de un hombre trans.
¿Cuántos años tenías? ¿10 años?
No, tenía 15, más o menos. 15, 15 16. Años. Ok, ajá.
Y entonces, bueno, el internet te abre las puertas para...
Sí, me abre las puertas para saber qué soy y que sí existe, ¿no? Uh-huh. Pero no me abre las puertas a más allá. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que sí?
Vamos por esta primera parte. Tú sentías entonces que de alguna forma no pertenecías.
Así es.
¿Y sentías también que eras como único?
Sí, sentía que era el único en el mundo, que no había nadie más, que era un fenómeno, ¿no?
Un fenómeno rarísimo.
Sí, rarísimo. Ay, ajá. Y yo a veces me preguntaba, ¿todas las demás niñas sentirán lo mismo que yo siento? Y pues no encontraba nunca respuesta porque me daba miedo de preguntarles. ¿Qué tal si me volteaban el raro? No, así.
¿Cómo era tu conducta ante otras niñas o cómo era tu conducta ante otros niños?
Cuando estaba con otros niños, pues era uno más del clan, ¿no? Siempre era igual, siempre jugábamos fútbol. Yo crecí en un lugar donde había puros niños, puros uh-huh. niños de vecinos, entonces jugábamos fútbol, andábamos en bicicleta, nos subíamos a los árboles y demás, ¿no? Pero ya cuando estaba con las niñas, sí era muy distinto porque se supone que debía de haberme comportado de cierta manera, pero no lo hacía porque no me nacía, porque eso uh-huh. no era lo que a mí me gustaba. Eso era completamente distinto. Cuando estaba también en la escuela, cuando estaba en mi casa. También en mi casa era todo un niño. Y en la escuela, pues me frenaba mucho porque decían que debía ser de cierta forma.
¿Cómo era el uniforme de tu escuela? Este es un punto que me parece muy importante.
Para ir a la escuela, precisamente, yo cambié mucho tiempo de escuelas. Porque siempre tenía conflictos, vamos a decirlo así, porque decían que era un niño problemático y conflictuoso, ¿no? Entonces, el uniforme de la escuela siempre era, bueno, pues los lunes vas de saco y falda, porque era el uniforme de gala.
Ajá.
Ya los demás días.
Y si era frío y si era calor, además.
Ajá.
Sí.
Si era frío, te fregas, ¿no? Si era, si era el uniforme de diario, era como un vestidito completo así de rayitas, con un cuello enorme, 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 y que odiaba de plano. Que odiaba. Entonces, el día que iba de pants, yo era feliz.
Pues sí, me imagino.
Era feliz. El único día que iba de pants era feliz. Siempre trataba de ir del uniforme deportivo de pants. Y a la mera hora mi mamá terminaba aceptando y me mandaba de panza. Y todo el uniforme ahí comprado se quedaba arrumbado en el closet.
Que además, bueno, los uniformes no son particularmente ni cómodos ni
Ni
bonitos en
bonitos.
ninguna escuela, ¿no? Y los uniformes de niña además tienden a ser muy limitantes. Esta
Sí.
tontería, y me disculparán, de usar falda siempre y a fuerza,
Ay.
limita a los niños, a las niñas en el juego. Y
Así
digo,
es.
perdón, pero los niños están aquí para jugar. Que aprendan esa parte.
Es otra cosa muy distinta.
Me van a quitar el programa por esto, pero bueno. Muy bien, ¿cómo era la reacción de las personas en tu casa ante estas situaciones?
Pues mi mamá siempre como que tuvo una educación de, bueno, pues hay gays y hay lesbianas, entonces no tenía otra visión de si existen personas trans o no. O sea, esa era la educación de mi mamá, ¿no? Gays y lesbianas. Mi mamá siempre se imaginó, ay, pues es lesbiana. En un tiempo va a cambiar y se va a volver súper femenina y les van a gustar las cositas y la bolsita y demás, ¿no? Entonces siempre mi mamá me decía, ay, ¿por qué si te gustan las niñas, por qué no te vistes de niña en lugar de vestirte de hombre? Y yo decía, mamá, es que no soy así. No, sí, que no sé qué. Entonces me presionaba mucho, pero yo al sentirme presionado, yo tampoco me dejaba. Entonces yo siempre tuve en mi casa la vestimenta de niño. Allá andaba de jeans, de playeras. Cuando mi cuerpo empieza a cambiar, entre más grande el pantalón y entre más grande la playera, yo era feliz para que no se notara nada.
¿Era importante para ti tu imagen o era lo que tú te, o sea, era la forma en la que tú te sentías cómodo?
Yo creo que de ambas, ¿eh? En la que yo me sintiera cómodo reflejando hacia los demás.
Ok, o sea, lo que tú querías era proyectar que tú
Que yo
eras
era
lo que tú
un...
sentías que
Así
eras
es.
y no lo que las personas consideraban que
Que era.
debías ser.
Así es.
Ajá. Muy bien.
No
Ahora, tú
lo pudiste
ves.
decir mejor.
¿Cómo?
No lo pudiste decir mejor.
Pues es que ya tenemos algún callito en esto. Bueno, y cumples 15 años, entras al internet y de pronto descubres que hay otras personas, que hay o como otra posibilidad. ¿Y qué pasa contigo? ¿Qué es lo que sucede aquí adentro?
Sucede que digo, ay, mira, pues sí, no estoy solo, no soy el único y puedo tener así como que ciertas posibilidades. Pero sabía que era muy caro en ese momento, en ese entonces, cuando tenía 15 años. Digo, no ha pasado mucho tiempo, pero sabía que era muy caro y que era difícil y que era complicado porque había muchas reacciones en el cuerpo y demás, ¿no? Y pues realmente yo no conocía a nadie en México que lo hubiera hecho. Ya después yo soy un ñoño y me gusta ver los programas de Discovery Channel y Nat Geo y todo eso, y vi que en Estados Unidos sí se podía hacer. Entonces yo dije, ok, sé que a los 21 años el cuerpo deja de crecer, que tengo 15, se me alcanza el tiempo y se me alcanzan los dedos. Entonces, si a los 21 no tengo lo que quiero, pues a ver cómo le hago, me voy o a ver cómo, pero yo solo lo hago, ¿no? Entonces esa era como mi meta en ese momento. Y fue cuando dije, ok, de aquí a ver cómo sale en lo que transcurren los años, ¿no? Entonces, poco a poco, ya alrededor de los 19, que empecé a meterme más en las cosas del internet, descubrí que sí había chicos trans en México y que sí estaban haciendo su cambio y que sí se puede. Y dije, ah, ok, entonces, si ellos pueden, pues yo puedo, ¿no?
Ahora, esto lo hablabas con la familia. ¿Qué pasaba en relación a tu entorno? ¿Qué pasaba en relación a los maestros de la escuela? ¿Qué pasaba en relación a los vecinos con la familia?
En la escuela, desde la secundaria, siempre fui muy buleado, como dicen ahora, porque como siempre fui muy masculino, demasiado masculino, desde la secundaria los compañeros me decían, ay, no, es que no puedes jugar conmigo porque pues te ves distinto, ¿no? Eres diferente y qué tal si se me pega, y yo así, ah, bueno, y pues me hacían a un lado. Ya en la preparatoria, los maestros eran los que se iban de calle conmigo porque había cosas que no les gustaban de mí y mi mamá siempre me regañaba, es que debes de cambiar, es que debes de hacer esto, debes vestirte como niña, no sé qué, bla, bla. Sí, pero pues es un maestro más, ¿no? ¿Qué tiene? No importa. El chiste es que yo aprenda, ¿no? Que al maestro le guste mi imagen. Entonces, los maestros eran los que siempre trataban ahí de hacerme sufrir. Muchos no lo lograron, afortunadamente. Y ya en el ámbito familiar, yo me desprendí de la familia, ¿no? Me encontraba como en un huevo, yo solo, que todo el tiempo me la pasaba en el cuarto, en la computadora, y no hacía así como que otra cosa con la familia, porque realmente no me sentía a gusto de platicarles, porque qué tal que no me querían y al rato tenía que estar solo, ¿no?
Sabía como este miedo de pronto a abrir, revelar,
Es
decir.
decir, lo que sentías en ese momento, ¿no? No sé, si era mucho miedo porque dices, ok, ¿y qué va a pasar después, no? ¿Qué es lo que sigue? Y es el reprimirse lo que uno siente por ese miedo que no sabes cómo va a reaccionar tu gente, ¿no?
Ahora, ¿qué hiciste después con ese miedo?
Ay, pues, en ese momento todavía no me había operado, es morderse una y afrontarlo, ¿no? Afortunadamente llegué en el 2011, 12, 11, con un sexólogo maravilloso en el que me dijo, mira, pues estas son las posibilidades que hay, estos son los folletos que hay para las familias, están los grupos de familias y pues pueden ir tus papás para que se informen y conozcan otros papás que aceptan a sus hijos. Y fue el que me abrió el abanico de posibilidades y decirme, ok, éntrale al ruedo y vemos cómo te va, ¿no? O sea, no estás solo, hay gente que está contigo, aunque no sea de tu familia.
Ajá. ¿Y cuál fue el proceso para que después tu familia de
Lo
alguna forma
aceptar.
se enterara? Porque es un proceso
Eso.
fuerte, ¿no?
Sí. De hecho, yo me había ido a un campamento en los Scouts Nacional y yo me había abierto con mis amigos de ese momento, de ese entonces, que todavía somos muy buenos amigos, que, claro que cada quien con sus cosas, me dijeron, ok, está bien, no hay ningún problema. Y como 2 meses después de ese campamento, regreso a casa de mis papás, y entre broma y broma, una vez le dije a mi mamá, oye, pues te voy a presentar a las mamás de unos amigos para que platiques con ellas, y me lo tomó como muy loco. Ok, está bien, ¿no? 2 meses después de eso, de que salgo del closet, le digo, oye, pues aquí están los contactos porque ella me los pidió. Y se puso a hablar con mamás de otros hombres trans que ya habían pasado este proceso hormonal y legal y algunos quirúrgico. Y fue como espejearse entre mamás y decir, ok, no pasa nada, todo está bien. Y con la primera que hablé fue con mi mamá y ya después se fue así como que regando. Como el chisme, por así decirlo, ¿no?
Siempre como que las mamás son más aceptantes,
Sí.
en teoría, ¿no? O en un inicio.
En un inicio.
Muy bien, entonces hablas con ella, ella de alguna forma se espejea con todas
Con
estas
todas
mamás que ya
mamás.
estaban de alguna forma convencidas, empoderadas, habían de alguna forma como sanado su proceso, y tu mamá empieza un proceso.
Empieza el proceso.
¿Qué sucedió con ella? O sea, porque quiero suponer que de alguna forma para ella puede haber sido el acabose en algún momento, ¿no? ¿Qué pasó?
Pues
¿Cómo fue su cambio? ¿Cómo lo sentiste tú?
realmente no, lo que ella a veces me platica es, me dice, sí, lloré, pero no porque haya perdido a alguien, sino porque yo no me di cuenta a tiempo, o no me di cuenta antes, o no lo quise aceptar antes, porque no sabía qué era lo que te pasaba. Entonces, eso fue lo que a ella como le entró, ¿no? Es que, ¿por qué no me di cuenta antes si tenías todos los signos? Que realmente no eras una niña, sino un niño, ¿no?
Y hay como mecanismos de negación muchas veces,
Sí.
¿no? Me imagino que tú pasaste además por algunos.
Sí, demasiados.
Ajá, o sea,
Demasiados.
de no, esto no está
No,
pasando.
esto no está pasando y no. Pero pues siempre al final, ¿no? O sea, todo sale.
¿Cuántas veces intentaste hacerte amigo de una Barbie?
Ay, es una pregunta difícil. Creo que como tres.
Como tres nada
Como tres
más.
así, ay no, no puedo.
De plan.
De
Fue
plano.
así, ¿no? O sea, lo mío es la
No.
bicicleta y andar desde trepado en el
Sí,
árbol
así.
y etcétera, etcétera, ¿no?
Sí.
¿Cómo fue tu proceso de cambio? O sea, Vemos que fuiste al internet, te enteraste de todo esto, muy bien. Pero si yo te veo en este momento en la calle, bueno, yo te conozco, evidentemente, o sea, cuál es tu historia, pero si yo te veo en este momento en la calle, en el metro, en la calle, en la plaza de fundadores, en la plaza de armas, en cualquier lugar en donde estemos, jamás pensaría que tú naciste niña, nunca. Entonces, ¿qué pasó y qué hiciste?
Bueno, pues en el 2011, ya iba a cumplir 21 precisamente, 2011, tengo de regalo de cumpleaños mi primera visita al doctor con un especialista en personas trans, entonces fue así como súper contento. Y me acuerdo mucho, un 18 de julio, me someto a la primera inyección bajo testosterona, que es el tratamiento de reemplazo hormonal. Y empieza a haber una serie de cambios en mi cuerpo que eran todos los que yo esperaba en el momento de cumplir 12, 13 años, ¿no? Entonces me empiezo a sentir mucho mejor conmigo mismo. Mi seguridad aumenta, evidentemente. Y pues sí, realmente para nosotros hormonalmente bajo testosterona es muy fácil pasar desapercibidos, ¿no? Y pues es lo que realmente hace ese como cambio completo a nivel celular.
Ahora, para entrar en este proceso de hormonización, ¿tuviste una consulta médica o te hicieron estudios? ¿Qué pasó?
Sí, realmente al principio lo primero que se debe hacer es ir con un médico especialista en personas trans, porque no todos los médicos están preparados, ni todos los endocrinólogos, porque nos hemos topado con muchos que dicen, es que mi ética profesional no me lo permite. Entonces, primero siempre es someterse a análisis de sangre.
Que bueno, tu ética profesional no es tu ética profesional, tu ética personal no te lo
Sí,
permite,
así es.
aclaremos, ¿no?
Sí. Entonces, pero lo empañan con la profesional. Es empaña. Entonces, es análisis de sangre, bajo perfiles hormonales. También tienes que ir a consultas para que el médico te haga una revisión corporal, que es lo peor que te puede pasar, pero
Porque es lo peor, es doloroso, es
no
penoso.
es incómodo. Si uno no acepta su cuerpo, que alguien más lo vea, es más incómodo, ¿no? Entonces, ahí es donde se deben de empezar a hacer análisis, porque a veces el cuerpo no acepta la testosterona, o no acepta la misma testosterona para todos, o las inyecciones son diferentes también, porque hay varios tipos de testosterona, o unos se pueden inyectar cada 15 días, otros cada 21 días, va a depender mucho del cuerpo, de la persona, a qué tratamiento se debe someter.
Tú necesitarás estar bajo tratamiento de testosterona
Toda la vida.
toda la vida.
Así es.
Porque si no, ¿qué sucedería?
Si dejo de inyectarme testosterona, pues realmente, como yo todavía no me hago la histerectomía, pues regresa la regla, la voz baja creo que un nivel, el vello empieza a ir otra vez, empieza a funcionar todo lo que no funcionaba en ese momento. Y pues como no hay que te sostenga la testosterona, tienes que estártela inyectando todo el tiempo, por eso es de por vida.
Es doloroso.
Al principio sí, porque como la vamos a decir, lo que viene diluido en la testosterona es aceite. Entonces, inyectarte, sí, al principio es muy doloroso. Los primeros 3 meses, a mí mi nalga no me dejaba ni dormir, pero ya después me fui acostumbrando.
¡Auch! Sí, me imagino que sí debe ser. Entonces, muy doloroso. Es como peor que vitamina D.
Pues más o menos así.
Híjole, qué horror. Pero bueno, llega un punto en el que te acostumbras.
Sí, llega un punto en el que te acostumbras.
Y tienes que seguir bajo revisión médica.
Sí, todo el tiempo, más o menos. El primer año debes de hacerte una revisión médica cada 2 meses, todo el tiempo te están sacando sangre. Y luego ya, más o menos a partir de los 2 años, es cada 6 meses para seguirte controlando.
Que finalmente tampoco es tan más complejo que cualquier otras muchas
Hay
cosas. Es
muchas
decir, una
cosas, ¿no?
persona diabética insulino dependiente tiene que inyectarse todos los días. Tú por lo menos haces cada 15 días o cada 21, ahí dependiendo
Así
mucho el
es.
tratamiento. No está tan peor,
No, no está tan mal.
¿no? Ahora, ¿cómo cambia tu paz interior cuando tú realizas este proceso?
Pues realmente fue un cambio completamente radical. Yo me sentía mucho más tranquilo, mucho más armonioso conmigo, porque estaba viendo ya los resultados de todo ese dolor que ya traía detrás, ¿no? De todas esas, ese costal de cosas que venía cargando. Es el momento en el que vamos a decirlo así, dejo todo y empiezo a tener una paz interior conmigo mismo porque dije, ok, viene lo que es vida, ¿no? O sea, ya 20 años estuve sufriendo, ya, es hasta aquí. Ya empieza a cambiar en todo tu entorno contigo mismo, es una aceptación radical, muy completa.
He visto en incluso en tu perfil de Facebook, si no me equivoco, lo tienes como muy abierto. Estas son cosas que la gente tendería a ocultar. Y tú lo tienes muy abierto. ¿Cuál ha sido la reacción de las personas alrededor de que tú manejes abiertamente tu transexualidad?
Bueno, he tenido la fortuna de que la mayoría de mis personas allegadas me han dicho, ah, es que eres muy valiente, o sea, yo no me atrevería a hacer lo que tú haces. No, pues, ha sido tu cambio muy radical. Y me dicen, y pues, realmente es muy padre que yo te haya conocido de una forma y haya visto todo lo que has sufrido, por así decirlo, y ahora tengas estar bien contigo, ¿no? O sea, a mí no me causa ningún temor, hablar de mi transexualidad.
¿Y cómo ha reaccionado la gente en un momento, la gente como de fuera, los vecinos, los amigos, o sea, como la gente más, no sé si tú vivías en la misma casa o vives en la misma casa donde habías vivido toda tu vida, ¿no?
Pues no, realmente no. Como mis papás viven en el Estado de México, yo decidí independizarme, entonces a veces cuando me ven los vecinos es así de, que le veo algo raro, pero no se atreven a preguntar, ¿no? Sí, como que me ven distinto. Bueno, creo que la voz es lo que más cambió. Entonces, sí lo ven muy diferente, pero no se atreven a preguntar.
Muy bien. Pues, el tiempo nos come y me gustaría solamente preguntarte, ¿qué sería lo que tú, cuál sería el mensaje que tú transmitirías a otras personas que puedan estar en esta o en alguna situación parecida?
Bueno, pues yo siempre lo que digo es sean felices. Venimos a este mundo a ser felices nosotros, a cumplir nuestras expectativas, no las de los demás. Por eso debemos ser felices en todo momento, a romper las barreras, a hacer los estereotipos a un lado, porque si no, la vida se nos va.
Bueno, Santiago, muchísimas gracias.
Gracias.
De veras ha sido un gusto y un honor poder tenerte en este programa. Esperamos que se repita.
Claro que
sí. Esperamos que nos visites algún día de estos en San Luis y que además puedas venir a platicar con una serie de personas que estoy seguro que lo van a agradecer.
Claro que sí.
Bueno, pues muchas gracias. Amigos, regresamos en un momento. Esto es El Vuelo del LH. No se vayan.
Este programa fue transmitido originalmente a través de XHUSP, Radio Universidad de San Luis Potosí. Terminamos. La hilacha detiene su vuelo. Una aportación cultural de apoyo mutuo entre familias diversas para Radio Universidad. No olvides que tenemos una cita todos los miércoles a las 9 de la noche. La hilacha voladora y Alfonso Macías te deseamos dulces sueños. Hasta pronto.